Se informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia para hoy octubre 16 del año 2019. Agradeciendo como siempre a todos los que dentro y fuera del territorio cubano están en sintonía de 3 a 4 de la tarde con este su programa Tras la Noticia. Bien, ayer terminando el programa, el tiempo se nos vino encima, estábamos conversando con Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados Cubanos en el exilio, porque está producido la respuesta del gobierno cubano a una demanda presentada en mayo por ExxonMobil contra las firmas Copec y Cimex, que tiene mérito legal y habrá que ver qué se decide en los tribunales. Me comentaba Nicolás justamente cuando ya pues que el programa terminaba y precisamente le reiteré la invitación para el día de hoy para que nos amplíe un poco más sobre estos vericuetos legales que se producen con relación a la primera respuesta del régimen castrista ante la ley Helms-Burton. Bienvenido, Nicolás. Muy buenas tardes.
Gracias, Cari. Un placer y honor estar aquí contigo esta mañana y con tus radio oyentes.
Bien, discúlpame porque ayer te tuve prácticamente que despedir en el mejor de los momentos, pero me gustaría que comenzáramos por analizar. Sorprendido ante esta primera respuesta del régimen castrista a una demanda presentada contra ellos bajo la ley Helms-Burton.
Sí, yo creo que es una señal que el régimen está preocupado porque históricamente nunca ha respondido a causas presentadas en las cortes federales o estatales norteamericanas y sin embargo aquí pidió la oportunidad de responder y ha respondido con un documento sustancial de más de 300 páginas utilizando el bufete que ellos históricamente han utilizado en Nueva York, un bufete que técnicamente es muy competente, no nos gusta su cliente, pero técnicamente han hecho ellos unos argumentos fuertes aquí retando la circunvención legislativa que el título 3 de la ley Helms-Burton le da a la política anterior judicial llamado la doctrina de acto de Estado y la doctrina de soberanía, la inmunidad soberana. O sea que hasta ahora los gobiernos extranjeros han tenido ciertas protecciones en las cortes americanas siempre y cuando están actuando en funciones tradicionalmente gubernamentales y no funciones que corresponden a una entidad privada. Claro, en Cuba todo es gubernamental y el régimen con Copec y Cimex está actuando comercialmente. En el caso de Cimex específicamente, es la entidad que recibe pagos de Western Union, por ejemplo, para las remesas, que es un flujo importante para el régimen, y ellos no quieren arriesgar un juicio por rebeldía si no hubieran contestado aquí y ExxonMobil obtiene un juicio en contra de ellos que pudiera cobrar potencialmente contra los pagos por las remesas. Entonces, vamos a ver, va a ser muy interesante, vamos a ver cómo la Corte decide esto y ExxonMobil obviamente ya tiene una reclamación certificada diferente a la mayoría de las otras demandas que se han puesto hasta ahora, pero quiere tener un juicio en contra de Copec y Cimex, contra los cuales sería difícil de cobrar, salvo en este caso posiblemente contra el flujo de la remesa, pero ellos piensan que un juicio contra estas agencias gubernamentales cubanas, ya que aquí no hubo un traficante extranjero específico que pudiera ser demandado, será útil en una transición eventual en Cuba, que se podrá cobrar de una manera o de otra. Y yo creo que históricamente mandaría una señal importante que las compañías americanas que fueron confiscadas al principio también están defendiendo sus intereses bajo esta activación del título 3 de la ley Helms-Burton por el presidente Trump de los últimos varios meses, bajo el cual siguen expandiendo el número y el carácter de las demandas que familias cubanas y compañías han puesto contra esos que trafican en propiedades robadas en Cuba.
No, pero CUPET es una entidad que está integrada y está especializada y está constituida por 41 empresas, de ellas 36 integradas por capital nacional y 5 por empresas mixtas. Ahí viene mi pregunta, ¿qué pasa con las empresas mixtas?
Bueno, eso es muy interesante porque va a alumbrar la luz pública en el carácter mixto de empresas cubanas. O sea, yo creo que Cuba no hace mucho hincapié en el tema que tienen socios privados en muchas de sus agencias gubernamentales. Esto surgió por primera vez cuando los hermanos de rescate estaban tratando de cobrar contra fondos del gobierno de Cuba, y salió, por ejemplo, que Texa, la Compañía Nacional de Comunicaciones, tenía socios privados, que puede ser también el caso con Cimex y hasta con Cooper. Y estos socios privados pueden ser generales castristas o pueden ser entidades extranjeras. Sabemos que, por ejemplo, bancos extranjeros y la compañía Odebrecht, brasilera, la minera canadiense Sherritt, están tan compenetradas con el régimen de Castro que a veces es difícil distinguir dónde uno termina y el otro empieza. Y en el caso de Sherritt, por ejemplo, han sido designadas por la Tesorería americana como nacionales específicamente designados, o sea, se tratan como si fueran agencias gubernamentales castristas con respecto al embargo. Y veremos más de esto mientras este proceso judicial en la Corte Federal del Distrito de Columbia coge más impulso y empieza a generar fallos de esa corte.
Y ha cambiado porque, hasta donde yo recuerdo, en diciembre, creo que era el 96 o 97, Ricardo Alarcón, que era cuando aquello el presidente de la Asamblea Nacional, firmó la ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubana, cuyo artículo 1 considera nula toda reclamación amparada en ella de personas naturales o jurídicas, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad. ¿Qué ha cambiado para que ahora un equipo legal de alto perfil responda y entable una contrademanda que ha sido aceptada?
Es una buena pregunta. No es precisamente una contrademanda, es una respuesta a una demanda, pero obviamente marca un cambio de estrategia. No creo que marca un cambio de más nada, porque esa ley que usted menciona de Alarcón sigue en vigencia en Cuba, pero sin embargo se han preocupado lo suficiente para cambiar su estrategia y hasta cierto punto acceder a la jurisdicción de una corte federal estadounidense, lo cual nunca habían hecho antes, en responder a esta demanda de ExxonMobil contra CUPET y Cimex.
¿Te llama la atención que sea justamente contra compañías petroleras la respuesta, precisamente en momentos en que Cuba está atravesando una crisis bien fuerte por la caída del petróleo en Venezuela, la situación que bordea toda la región? Sabemos que una de las plantas que está dentro de lo que es CUPET es la RENTE, que ahora le llaman la refinería Añico López.
Claro, que antes era conocida como la refinería Belot, ahí en La Habana. Es una buena observación
Cari, el régimen castrista está hasta cierto punto haciendo zafra de lo que ha sembrado. Y lo que ellos han sembrado, entre otras cosas, entre otras violaciones de derechos humanos, es el robo. Todo lo que ellos tienen se lo robaron a alguien, fueran americanos, fueran cubanos, fueran españoles, etcétera. Y ellos quieren que ahora tomemos en consideración que están en un periodo especial ocasionado por la falta de petróleo o la disminución de petróleo madurista que están recibiendo de Venezuela, etcétera. Pero, ellos ya llevan 23 años hasta cierto punto burlándose de los dientes de la ley Helms-Burton, del título 3 y el título 4, que tiene que ver con la revocación de visas, que ahora se está implementando también más agresivamente que nunca. Ellos y sus socios extranjeros han tenido un periodo de saber lo que venía. No creían que iba a venir, pero el presidente Trump lo ha implementado por primera vez y ahora tendrán que atenerse a las consecuencias del robo de propiedades y del trafiqueo en propiedades por sus socios comerciales, y eso es lo que se están experimentando en casos como este del Corte de Distrito de Washington, D.C.
¿Para cuándo está prevista la vista?
No creo que tenemos fecha todavía, pero la tendremos pronto, por lo menos en las próximas semanas, y es algo que seguiremos de cerca. Hasta ahora, las vistas que se han celebrado en los otros dos casos donde hay reclamantes certificados, el caso de Havana Docks Corporation, de la familia Bain en La Habana, y el caso del doctor Javier García Bengochea en Santiago, ambos hemos comentado en este programa anteriormente. En esos casos, dos jueces diferentes, uno de 90 y pico de años, considerado más conservador, la otra más joven, mujer, más liberal, nombrada por la administración de Obama, en ambos casos han negado las mociones de desistir las demandas de los demandantes, y también han negado los pedidos de elevar a una corte de apelaciones en Atlanta, la del 11º circuito, una apelación del caso, porque no se ha decidido todavía, pero de los primeros fallos desfavorables a los demandados que han sido emitidos por estos dos jueces. O sea, hasta ahora tenemos acontecimientos positivos que yo creo que han alentado más demandas que se han puesto no solamente en el sur de la Florida y en Washington, pero también en Nevada y en el estado de Washington. O sea, las demandas siguen multiplicando, son contra bancos extranjeros, contra compañías de viaje, contra hoteles, contra líneas aéreas en aeropuertos, contra distribuidores de carbón artesanal. O sea, de verdad está expandiendo la envergadura de estas demandas. Y no solamente en La Habana o en Santiago, pero en todas partes de la isla.
Muchísimas gracias a Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados. Gracias por esta explicación. Mantendremos en contacto contigo para saber de la primera vista los resultados de inmediato. Y desde luego, pues, iremos tras esa noticia, como vamos tras otra en este momento. Y es por eso que nos vamos a Valencia, a España. Ahí se encuentra nuestro colaborador, porque tras la noticia no tiene invitados, tiene colaboradores que nos ayudan a esclarecer lo que otros no podemos entender, porque indudablemente no somos economistas. Y le doy la bienvenida a mi querido colaborador de años en Tras la Noticia, el profesor Elías Amor. Buenas tardes, profe, ¿cómo está usted?
Muy buenas, un gran placer, como siempre, poder colaborar aquí con tu programa magnífico que se escucha en Cuba y que, bueno, vamos a intentar ver si podemos clarificar un poco el escenario, que está complicado.
Está complicado, ¿no? Llegó el momento de la verdad.
Llegó
el momento de la verdad y, sí. Bueno, ya se ha puesto en evidencia que hay un nuevo sistema de cambios. Que me gustaría muchísimo, ¿no?, comenzar por un punto muy interesante. Se quedan, bajo mi punto de vista, que quizás no es el suyo, y por eso usted es colaborador, usted es el experto, yo soy el aprendiz. Fuera del juego las mulas. Y se queda fuera de juego el dinero líquido en las manos de los cubanos a través de tarjetas magnéticas que son recargables. ¿Cómo ve usted, paso por paso, todas y cada una de las nuevas medidas que se implementaron ayer a través de los creadores de un nuevo sistema económico en Cuba?
Bueno, pues son 6 medidas, concretamente las que se han puesto en marcha, que obedecen a, en mi opinión, una serie de objetivos que demuestran que el boxeador está pidiendo que tiren una toalla porque no aguanta más. Y esta es la dura realidad de lo que nos estamos encontrando todos los días en la economía cubana. Es un boxeador que está groggy, no pasa del tercer asalto, está muy mal entrenado, le ha pillado esta situación muy complicada, para que nos entiendan los oyentes, y en este momento mira para su entrenador y el entrenador tiene la toalla blanca colgada para estar en condiciones de tirarla en cualquier momento porque este boxeador se va a caer. ¿Por qué se va a caer? Bueno, se va a caer en primer lugar porque no tiene divisas y tiene que honrar los pagos de los préstamos que los acreedores internacionales exigen. Por ese motivo es por lo que el señor Borrell ha ido a Cuba en buena medida para ver cuándo van a cobrar los empresarios españoles, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene la paciencia de los españoles y hay inversores en Cuba que quieren cobrar ya y no hay divisas para pagar, no hay divisas para pagar el petróleo gratuito que manda Venezuela, el dinero de los médicos no se sabe dónde está y el boxeador, e insisto, está echando sangre por la nariz, está viéndolo todo borroso y no se concentra y por eso le cogen el negocio a las mulas. Vamos a ver, esto es absolutamente vergonzoso. El Estado comunista, que controla toda la economía nacional, cierra así de un plumazo el último resquicio que había de libertad en Cuba, que eran estas personas que, con sacrificio, con inversión, porque tienen que gastar dinero en los viajes, con tiempo, con trabajo, con esfuerzo, iban al extranjero a comprar una serie de artículos que en Cuba era imposible encontrar en las tiendas y en las bodegas. Y los volvían a traer a Cuba para venderlos a personas que estaban dispuestas a pagar ese precio y a no tener que esperar a que el gobierno algún día les entregue un frigorífico, una nevera o una cocina arrocera, ¿verdad? Eso que no entiende el régimen castrista, que es que la gente cuando quiere algo lo tiene derecho a tenerlo en ese momento y en las condiciones de calidad y de cantidad y de precio que desea. Eso es lo que llamamos la economía de mercado, que yo creo que en Cuba no se conoce ni la quieren implantar, pero que es tan sencilla como eso. Y, en mi opinión, lo que hacen es adueñarse de un negocio que hasta ahora estaba haciéndose por las personas naturales, por agentes privados, que en mi opinión son auténticos emprendedores, y ahora van a crear una red de empresas estatales que van a contratar o no, porque ya veremos a quién contratan, a esas personas que vuelven también a volver a hacer ese trabajo de traer a Cuba artículos que ahora estarán todos, lógicamente, regulados y controlados por el gobierno. Pero todo esto es básicamente para que la gente ponga el dinero en el banco, abran cuentas y que posteriormente se pague con esas tarjetas electrónicas que permiten controlar el destino de los gastos. No como ahora, que la gente pagaba en efectivo y todo eso escapaba del ámbito del control del gobierno. Por lo tanto, han cerrado una puerta a la actividad privada. Y yo creo que eso no es bueno para Cuba. Cuba justamente necesita lo contrario. Necesita que se abran espacios para la actividad económica libre, para la actividad económica privada, que se generen rentas, que se genere riqueza, que se obtengan beneficios de la actividad económica. Y bueno, pues con esta medida lo que han hecho ha sido justo lo contrario. El problema está en que yo creo que no van a conseguir ningún objetivo, ni van a estimular la industria nacional, que es completamente ineficiente y no sabe fabricar lavadoras, ni electrodomésticos, ni nada por el estilo, y lo peor es que el cubano, que ahora se gastaba $1,000 en un plasma o en un electrodoméstico procedente de fuera, ahora no se lo va a gastar en el electrodoméstico fabricado en Cuba. Y el gobierno cree que sí que lo van a hacer y no va a ser así. Y la razón es muy sencilla, el electrodoméstico fabricado en Cuba no reúne los estándares de calidad que esa persona quiere que tenga su producto, ¿no? Y por el que está dispuesto a pagar. En ese sentido, creo que todo esto es una medida, insisto, de boxeador que está a punto de caer al ring y que obedece pues a una necesidad urgente e imperiosa de divisas, y han ido precisamente a captarlas en una actividad marginal de las pocas que existían en Cuba con algún tipo de libertad, y esto tiene unas consecuencias que vamos a ir viendo en los próximos meses, desde luego todas ellas negativas.
De acuerdo a los cambios, no se destacan los más importantes. Se va a autorizar la compra de electrodomésticos, partes y piezas de carro y otras mercancías en dólares en más de 70 tiendas mediante tarjetas magnéticas. Cuando yo hablo de tarjetas magnéticas, aquí en Estados Unidos existe la tarjeta recargable, que siempre cobra un interés, tengo entendido. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, y no sé, sáqueme de la duda, usted vive en La Habana y yo le quiero mandar a usted a través de Western Union los $1,000 que está permitido cada 3 meses. Usted recibía antes el dinero en Western Union, tenía que ir a una cadeca, la cadeca le hacía el cambio a CUC. Ahora usted va a tener que depositar, abrir una cuenta, depositar el dinero y que le den una tarjeta que no tiene, un límite, sino que puede ser recargable. Esto va en contra de dos funciones. Primera, que cuando usted recibe el dinero en Western Union, ya usted no puede tener la liquidez en la calle y cambiarlo como se conocía en el mercado subterráneo, bolsa negra, a uno por uno, como se estaba haciendo, sino que tiene que ir y identificarse. Ya se sabe que usted recibe ese tipo. Primero es el control de quién recibe remesa. Y segundo, le dan una tarjeta que cada vez que usted reciba dinero, se recarga. ¿Estoy equivocada o es así?
Sí, sí, es una. Lo primero es abrir una cuenta corriente que no va a tener coste en un banco de los que ellos quieren, que son bancos del Estado, todos, el Banco Metropolitano, el de Crédito y Comercio, el Popular de Ahorro. En ese banco usted abre una cuenta corriente y usted deposita ahí dólares de Estados
Profe,
Unidos.
Profe, se me queda ahí. Tengo que ir a una breve pausa. Quédeseme ahí, que tengo muchas más preguntas. Vamos a la pausa y regresamos con el profesor economista Elías Amor Bravo.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Bien, estamos de regreso en Tras la Noticia en nuestra segunda media hora. Y tengo pues en línea telefónica desde Valencia a nuestro colaborador. Yo no tengo invitados, son colaboradores que nos ayudan a mí, a ustedes que están oyendo, a ampliar los conocimientos de todo este intríngulis que ha creado esta nueva, percepción económica, cambios económicos. Y nos habíamos quedado, Elías, y gracias por estar aquí, en las tarjetas magnéticas, en que ahora pues indudablemente se saca de la calle el dinero, sí. ¿O me equivoco?
Así es, se saca mediante este artilugio. Una persona que quiera realizar operaciones de importación va a tener que abrir una cuenta en uno de los bancos que han sido autorizados por el gobierno, que son todos bancos estatales. Una vez que abre esa cuenta, que la puede denominar en dólares, la puede denominar en euros, en libras, en dólares canadienses, en cualquier divisa, ¿verdad? Esa cuenta empieza a recibir dinero y puede recibir no solamente dinero interno del país, en este caso en CUC o en la moneda que corresponda, sino que también puede recibir divisas. Y se va llenando o se va vaciando en función del uso que se haga de la tarjeta que va vinculada a esa cuenta. Que una tarjeta que puede ser de crédito o puede ser de débito. De crédito significa que usted puede comprar, digamos, de una manera como a plazos, sin necesidad de que le carguen inmediatamente el importe en la cuenta, y débito es que usted lo que gasta se lo cargan inmediatamente en la cuenta. Digamos que es un inicio de lo que podríamos denominar banca electrónica. Esto está generalizado en todos los países que yo conozco y no es ninguna novedad. Incluso en países de África con un nivel de desarrollo muy inferior a Cuba ya tienen este sistema de banca electrónica. Aquí la novedad más importante es que, como tú bien decías, Cari, antes, el cubano que quería una nevera se ponía en contacto con una persona que iba al extranjero, esa persona se iba a Estados Unidos, a la República Dominicana, a Panamá, donde fuera, traía la nevera y en Cuba se hacía la transacción y todo se pagaba en un dinero que escapaba del control del Estado. Ahora es el Estado el que crea las empresas importadoras, que ha puesto en marcha una relación de unas 11 más o menos. La gente tiene que pagar esto con tarjeta magnética expedida por esos bancos, con lo cual todo el flujo de dinero que hasta ahora se movía en el ámbito, lógicamente, de la economía informal, ahora va a estar controlado por el Estado. Es lo que decíamos al principio, una manera de captar divisas y de obtener unos recursos que el gobierno cubano no obtiene por otras vías, que serían las normales, la actividad económica empresarial, el turismo, la inversión extranjera, etcétera. Eso que yo he denominado tantas veces, Cari, los motores de cola, motores que están apagados, están completamente apagados y no funcionan, y por eso la nave no va bien. La economía cubana no está yendo bien, y en ese sentido estas medidas, en vez de estimularla, lo que van a provocar es precisamente una disminución de las transacciones que en este momento se hacen en la economía y va a generar problemas que los vamos a ver muy pronto.
Ahora bien, hay algo que sí me llama la atención. Por ejemplo, había casos de cubanos en el exterior que enviaban dinero a un banco, por ejemplo, en Panamá. Llegaba el cubano de la isla, sacaba ese dinero del banco bajo la previa identificación, tenía su líquido en la mano, su liquidez en la mano, y ahí, pues indudablemente, compraba, ¿no?, los productos. Estamos hablando de las empresas que ellos llaman privadas, los cuentapropistas, sí, llegaban a la isla y los vendían en sectores donde podían venderlo, ¿no?, a la población. Y el gobierno se quedaba fuera del juego. Ahora, estas empresas privadas deben presentar una licencia de cuentapropista, la escritura notarial de creación, certificado de inscripción en el registro mercantil para poder la persona autorizada a intercambiar con la número de la cuenta bancaria autorizada para operaciones en moneda libremente convertible. Esto tiene para mí dos aristas. Primera, el control del individuo, quién eres, y el control económico que quede en mis manos. ¿Estoy equivocada?
Sí, sí. Evidentemente hay un intento por parte del gobierno de controlar quién va a estar en el origen del proceso importador. Han autorizado a una serie de empresas, todas ellas estatales, con Sumimport, Transimport, Maquimotor Diver, las tengo aquí delante. Son empresas que hasta ahora no se dedicaban a esta actividad y que van a ser las que luego establecerán contratos con personas, en este caso como tú o como yo, que serán las que mediante un contrato realizarán las operaciones de importación, pero siempre controladas y vigiladas por estas empresas. No veo yo que se vayan a incorporar muchas empresas más a este negocio. Más bien todo lo contrario. Creo que esta es una actividad que está limitada a esas empresas estatales que tiene el gobierno y no va a hacer mucho más por ello.
Bien, aquí la carnada está en que, de acuerdo a las nuevas directrices, se concederán bonificaciones o exenciones arancelarias a la importación de materias primas e insumos, principalmente para los productos de primera necesidad y de mayor demanda entre la población, importado por las cadenas de tiendas y otras entidades comercializadoras. Explíqueme eso.
Bueno, una vez más, el gobierno cubano crea unos subsidios que se tienen que financiar con el presupuesto público para intentar que los precios de los productos importados no sean muy elevados. De ese modo, esos productos entran con unos precios artificiales, pero no tan artificiales, porque cuando uno ve al precio al que pretenden vender, por ejemplo, un televisor de plasma como el que he visto en la nota de Granma, que se quiere vender por 399 CUC, la verdad es que ese precio es como el de los coches Peugeot, ¿verdad? Que un coche Peugeot que en España cuesta 6.000 euros, en Cuba eran 200 y pico mil euros. Es decir, el subsidio es un dinero que sale del presupuesto del Estado cubano, que ya de por sí está en una situación bastante complicada, con un déficit por encima del 11% del PIB, y eso significa tener que reducir gastos de otras partidas, posiblemente de las partidas sociales, en cuyo caso nos encontramos con que es una medida contraproducente, que tiene un efecto claramente contradictorio en la gestión de los presupuestos públicos y que yo no sé muy bien cómo la van a implementar.
También me llama la atención de que se pueden aceptar tarjetas internacionales Visa y Mastercard. Profesor, hace menos de 3 semanas hubo una serie de medidas punitivas contra bancos que comercializaran con el régimen castrista y específicamente con compañías que tuvieran que ver con militares como Gaesa. Y sabemos que todo esto está manejado por Gaesa. Explíqueme cómo se va a poder usar una Visa y una Mastercard en Cuba.
Bueno, yo creo que los turistas que llegan a Cuba las usan. Es decir, uno puede perfectamente andar con su tarjeta Visa expedida por un banco español el banco que sea, el Banco Santander, etcétera, y uno paga en Cuba todas las compras en aquellos sitios en los que existan terminales electrónicas y se puedan utilizar, generalmente restaurantes, hoteles. No hay ninguna restricción a ello, Cari. En ese sentido, los capitales entran hoy en día en los países y se mueven de unos países a otros gracias a esos avances en la intermediación financiera que suponen, bueno, pues un incremento espectacular en ese flujo de capitales a nivel internacional. El régimen aquí lo que pretende es detraer de la economía informal un conjunto de transacciones económicas muy importantes que se venían produciendo porque eran necesarias y las quiere trasladar al ámbito del control de la actividad estatal. Y yo creo que eso es contraproducente, porque una de las cosas que más falta le hacen a Cuba, como decía al principio, es abrir espacios a la libertad económica y no eliminarlos. Y esa línea de retrotraerse a un escenario que podríamos denominar estatista es justo lo contrario de lo que necesita la economía cubana y veremos las consecuencias negativas. Yo apunto que esto va a traer consecuencias muy negativas que Díaz-Canel va a tener que explicar, porque esto ya se adopta dentro de su mandato como presidente y va a ser el responsable de los efectos que tenga esta medida.
Ahora bien, vámonos al efecto dominó. Ya hemos hablado de las medidas. El pueblo de Cuba, ¿dónde queda en todo esto?
El pueblo de Cuba hasta ahora, Cari, se estaba beneficiando del trabajo de estas personas que son auténticos emprendedores y que iban al extranjero a comprar unos productos que luego se suministraban en Cuba porque el mercado en Cuba no los proporcionaba, en este caso la economía estatal. Esas personas que hasta ahora se proveían con estos artículos van a tener ahora o bien que recurrir a esas empresas importadoras a comprar los productos en las 70 tiendas estas que han abierto, que yo no sé muy bien cómo pueden atender las necesidades de una población de 11 millones de habitantes con 70 tiendas, ¿verdad?
No, yo tampoco.
Al menos yo no lo entiendo, no lo puedo entender. La gente que viva en Jatibonico o en Camagüey va a tener que desplazarse hasta Oriente.
Dos zonas en Santiago de Cuba.
Pues claro, sí, hay dos zonas, La Habana y Santiago de Cuba. Entonces dejan fuera del mercado a la mayor parte de la población.
Es la población, efectivamente.
Claro. Esto es un absurdo total, porque estas cosas o se hacen de una manera general o mejor es no hacerlo. Y ojo, esta medida la llevan masticando ya bastante tiempo, ¿eh? Porque esto no es de ayer para hoy. Esta medida la han ido masticando con una comisión que ha investigado el tema y que ha descubierto que las mulas ganaban mucho dinero como consecuencia de que el Estado no podía dedicarse a fabricar televisores porque no tenía financiamiento. Bueno, toda esta cosa que cuentan hoy en Granma, que yo creo que es todo un engaño, porque si no se fabrican televisores en Cuba es porque no se dan las condiciones técnico-productivas para que Cuba fabrique televisores.
No, porque no han creado la infraestructura.
Claro,
para el mejoramiento de lo que es el ciudadano.
Claro,
también.
Claro. En Cuba se produce un buen tabaco, en Cuba se produce una muy buena caña de azúcar, en Cuba se producen muy buenas estancias turísticas, pero Cuba tiene un posicionamiento que no es el de fabricar televisores de plasma. Y este caso, bueno, pues es un ejemplo clarísimo de que cada país está en la economía mundial, como decimos los economistas, en función de su especialización productiva. Y bueno, pues el régimen comunista cubano, dirigido por el Estado y por estos planificadores que saben tanto de economía, no ha sido capaz en 60 años de colocar a la economía cubana en una posición de competitividad en la economía mundial. Esto es lo que vemos. Y esto es lo que va a padecer el pueblo cubano a partir de ahora, que, bueno, pues en mi opinión va a gastar mucho menos de lo que gastaba cuando encargaba esos productos a los emprendedores que viajaban al exterior. Y el gobierno ahí se equivoca en el sentido de creer que va a obtener los mismos ingresos y que va a recaudar la cantidad que ellos pretenden, y lo que se van a encontrar es justamente lo contrario.
No, y en torno a las remesas, toda vez que el cubano no tenga la oportunidad de tener el líquido en la mano, o sea, la liquidez en la mano, y que tenga que ir a un banco a que le cambien su dinero por una tarjeta magnética, pues indudablemente yo creo que eso también va a contraer un tanto, ¿no?, el envío de las remesas al exterior. Y aquí viene mi punto. ¿Qué perfila usted? ¿Qué piensa usted hasta dónde va a ser esto algo que se va a poder implementar verdaderamente, o es un intento de control más? Porque también no sabemos que si mañana estos productos pueden subir de precio en las tiendas donde se compran por divisas.
Lo que no sabemos, Cari, es exactamente hasta dónde puede llegar todo este embrollo en el que se han metido con estas medidas. La industria cubana de fabricación de electrodomésticos, que es prácticamente marginal e inexistente, no se va a ver estimulada por el hecho de que los cubanos no compren pantallas fabricadas en Miami, en Panamá o en la República Dominicana, sino que tengan que comprar las que se fabrican en Cuba. Yo creo que ahí el ministro de Economía se equivoca. Lo veremos. Veremos las tensiones técnico-productivas que se van a dar en muchísimas empresas de fabricación de este tipo de productos, y muchas van a tener problemas para aguantar esta situación. Y luego después muchos cubanos se van a encontrar con necesidades insatisfechas. Es decir, deseaban modernizar su cocina y comprarse una olla arrocera, o deseaban modernizar en la nevera o el frigorífico, y se van a encontrar con que ahora no pueden hacerlo mediante estas operaciones que hacían las mulas y que resultaban enormemente beneficiosas porque han generado un volumen de mercado muy importante. Hay algunas estimaciones realizadas por economistas cubanos del exilio que apuntan a que por esta vía se estaban generando unas transacciones por valor de 4.000 millones al año de dólares, que no es poco. En ese sentido, yo creo que todo esto va a generar tensiones en un momento en el que la economía cubana se despeña. Ya hemos dicho hasta la saciedad que el momento actual de la economía cubana es especialmente complicado, y está así porque las autoridades han querido que esté así. Han sido incapaces de adoptar medidas desde hace tiempo, les venimos recomendando que liberalicen, que abran espacios a la actividad económica privada, que incentiven el volumen de inversión y de consumo en la economía, que apuesten por mayor inversión en infraestructuras y no tanto gasto corriente superfluo, y no hacen caso. Entonces, bueno, pues la economía cubana está donde está, es ese boxeador que va está contra las cuerdas, y ya veremos si resiste este round en el que se encuentra.
Bueno, pues profesor, creo que hemos puesto en perspectiva todos y cada uno de estos puntos que fueron anunciados ayer con bombo y platillo. Muchos cubanos de a pie esperaban que se hablara de la reunificación de la moneda y se quedaron con las ganas de bailar ese danzón. Vino algo que no esperaban, y es que ahora, inclusive si usted compra algo en una de estas tiendas con la tarjeta, le devuelven el dinero a través de la tarjeta en un tiempo prudencial.
Sí.
O sea, ni tan siquiera como aquí en Estados Unidos, en España, donde usted vive, de inmediato pues se le hace un crédito por el producto que usted ha devuelto. O sea que vamos a ir andando y vamos a ir desandando y vamos a ir viendo que hay momentos en que la economía cubana está precaria, acosada por medidas punitivas, ellos se revierten contra la población cubana los pocos o muchos beneficios que le estaba dando la situación anterior a estas medidas. Gracias, profesor Elías Amor. Muchísimas gracias, como siempre, por su colaboración en este su programa Tras la Noticia.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bien, y ahora pues me voy a hablar de algo muy interesante que ha ocurrido en las últimas horas y que desde luego es noticia, y vamos tras ella justamente con una persona altamente calificada para que nos explique estas medidas que Bogotá estudia tomar contra La Habana si no entrega a los jefes del Ejército de Liberación Nacional, añadiendo el presidente Iván Duque que el gobierno cubano está poniendo en segundo plano las relaciones con Colombia. Para ello me acompaña el periodista Manolo González Moscote, quien fuera pues indudablemente durante mucho tiempo pues periodista destacado de la CNN en Moscú. Muy buenas tardes, Moscote, bienvenido a Tras la Noticia.
Bueno, Cari, para mí siempre es un gusto, es un honor poder saludarte, estar contigo al aire. De verdad que es un gusto. Aquí estamos, Cari.
Bien, me gustaría comentar contigo porque el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su gobierno está analizando tomar medidas contra el régimen cubano si no se entrega a Bogotá a los jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en cumplimiento de varias solicitudes de extradición que ha elevado de manera formal. Estamos hablando que el pasado 11 de octubre Bogotá elevó una nueva solicitud formal de extradición a Cuba de los jefes de la guerrilla del ELN, esta vez por la condena que emitió un juez colombiano de 40 años de prisión. En esta oportunidad el canciller Carlos Holmes Trujillo, por medio de un video, afirmó que la petición es contra Pablo Beltrán, alias Aureliano Carbonell. En fin, en este momento ya se ha hecho la petición formal a través del Ejecutivo por medio de las Cortes. Dame tu reacción, ¿esperas que Cuba responda afirmativamente, que evada esta situación y que surja quizás un enfriamiento o un rompimiento de relaciones entre Colombia y La Habana?
Bueno, Cari, esto hay que mirarlo con lupa. ¿Por qué con lupa? Primero porque acuérdate que Cuba tradicionalmente nunca ha entregado a nadie, pero entonces en este caso acuérdate que los Castros vienen con Raúl a la cabeza en los últimos tiempos, venía ejerciendo una especie de política un poquito más blanda hacia América Latina, no aquella política toda reacia y toda reaccionaria que siempre ejerció su hermano, el dictador mayor, como digo yo. Entonces, ¿qué tienes tú hoy? Tienes una política un poquito más blanda de Cuba hacia América Latina. Yo no creo que Cuba se arriesgue a una acción internacional frente a no la entrega de estas personas. Lo que está haciendo, pues en este momento, es sencillamente protegerse a través del protocolo. Acuérdate que se estableció un protocolo cuando se estaban haciendo las primeras negociaciones con las FARC, que funcionó. El segundo protocolo que se estableció para el ELN también, el mismo, exactamente, y establecía que las personas que estarían negociando en La Habana estarían protegidas con una cierta inmunidad, que no serían pedidos ni en extradición, ni serían deportados, ni mucho menos ni por Cuba, ni pedidos por Colombia en este caso. Entonces, es lo que se ampara Cuba en este momento. ¿Pero qué hay? Pues bueno, Cuba no creo que se deje enfrentar ni se deje llevar a tribunales internacionales por dos halcones del ELN. Yo lo que sí creo es que Cuba sencillamente se los devolverá a Maduro o les enviará a un tercer país, que puede ser Suecia, puede ser Noruega, países que han sido garantes de los procesos de paz de Colombia. Yo creo que allí es donde terminarán las cosas y allí Cuba simple y llanamente se limpiará las manos y quedará bien con todo el mundo. Pero yo no creo que entregue a nadie, ni creo tampoco que se quede con ellos en casa a su pena de las sanciones internacionales que puede hacer. Primero Colombia llamaría a los embajadores a consulta. Acuérdate que este lío viene desde noviembre. Esto viene pedido desde noviembre. Ahora se ha arreciado, en los últimos 4 días se ha arreciado esta solicitud de Colombia. ¿Pero qué tenemos, hombre? Tenemos que sencillamente Colombia se le va a colmar la paciencia, porque a estas personas no es que las esté pidiendo la fiscalía para ser juzgada, es que ya ellos fueron juzgados. Es allí la importancia de estos dos, porque no son 10.
Te iba a decir, Manolo, ya ellos fueron juzgados.
Exacto.
Y fueron
ya
condenados.
Juzgado. Ya
o sea, no
juzgado.
Estamos hablando de que aquí exista este tipo de garante que tú me hablas, sino existe sencillamente que están pidiendo que se le devuelva a Colombia para que cumpla sanciones a dos terroristas que se encuentran en libertad en Cuba bajo la protección del régimen castrista.
Ahora, Castro tiene un problema, los Castro tienen un problema, bueno, en este caso Díaz-Canel, pero bueno, da lo mismo. El problema que ellos tienen es que ellos han firmado estos protocolos internacionales, son signatarios de todos estos protocolos internacionales de extradición, también de la Interpol. O sea, cuando tú firmas esto, tú tienes que atenerte a las consecuencias cuando te haces a un compromiso internacional. ¿Por qué? Porque esto tiene sanciones, y sanciones serias en La Haya, bien sea donde a las cortes internacionales donde tú lleves todos estos procesos. Pero lo cierto es que, insisto, aquí el problema es casos juzgados, no son personas que ya están condenadas. Bueno, pero vamos a hablar del pasado. El pasado es que en la FARC, en la mesa de negociaciones, se sentaron varios terroristas, varios guerrilleros de las FARC, que también eran ya casos juzgados, e incluso acuérdate que esos procesos se cambiaron, pasaron de la justicia civil ordinaria a la justicia especial de paz. Todos estos procesos pasaron, cambiaron de expediente. En este caso no hay ningún acuerdo con ellos. Ellos no han pasado ni han pasado un acuerdo de paz para decir que sus procesos pasan de un juzgado al otro, de una instancia judicial a la otra. Entonces, por esa razón está muy claro de que aquí no hay nada que hacer. El gobierno cubano no tiene nada que alegar porque sencillamente está protegiendo dos criminales, dos terroristas, dos personas que se sublevaron contra el Estado y que sencillamente ya fueron condenados por jueces de la República con pleno derecho judicial, y que lo que tienen es que devolverlo, entregarlo y punto. Aquí no hay más nada que decir.
Pero es que vamos a recordar que inclusive en el proceso de paz con la FARC también se han violado protocolos. Recordemos, los líderes de la guerrilla de la FARC ahora son disidentes y se han alzado en armas y están interviniendo hasta en la política interna de Venezuela. Aquí, Manolo, se han violado protocolos en un proceso que fue refrendado y que fue rechazado por el pueblo y que no gustó en su totalidad. ¿De qué protocolo estamos hablando en este momento?
Bueno, es que observa una cosa, tú lo has dicho muy claro, lo que sucede es que en La Habana, en el momento que se estaban negociando todos estos acuerdos de paz, los guerrilleros sabían, los halcones, las cabecillas de las FARC sabían que tenían procesos pendientes, incluso casos juzgados, ya eran pedidos ya para simplemente ir, entrar a la cárcel a cumplir condenas, y ellos justamente una de las cosas que se hizo para evadir eso fue crear esa justicia especial para la paz. Es que ahí es donde está el gran meollo de todo esto, donde está el secreto.
Vamos a seguirle el hilo a este tema, porque yo no sé, en momentos en que Cuba está tratando de dar una imagen constitucional, pues le vuelve a saltar a la cara el terrorismo que ellos amparan, el terrorismo que ellos han venido alimentando por toda la región. Y quiero darte las gracias, Manolo, por este tiempo que has tenido conmigo. Le seguiremos el curso a esta información. Y esto ha sido todo por hoy. Entras en la noticia. Me despido dándole las gracias a Tony Simón en la asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez, y mañana regresamos con mucho más, como no, entra la noticia.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.